Tenemos a Diego Sibori en línea, licenciado en nutrición, director de la carrera de nutrición en la UAD, en la Universidad Argentina de la Empresa. Ayer hablábamos de la salmonela y la shigella con una bromatóloga y nos surgieron un montón de preguntas en relación a cómo ordenar los alimentos en la heladera para evitar, por ejemplo, en la heladera la contaminación cruzada entre alimentos crudos y alimentos cocidos. Pero además, tener un buen orden en la heladera también, imagino yo, que te ayuda a que esos alimentos se prolonguen,
se conserven mejor.
En mejor situación, obviamente.
¿Usted es ordenadito en la heladera?
No, más o menos. Más o menos. Pero el otro día lo vi a Diego en la televisión haciendo dos o tres recomendaciones de las que vamos a preguntarle ahora, que me vinieron muy bien, así que lo vamos a saludar. Está Diego Sibori ahí del otro lado. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo anda el
bien.
Equipo?
Muy bien, bien. Bueno, Diego, la idea de llamarte era tratar de hacer una especie de manual de ayuda para el usuario común de la heladera, no aquel que tiene un tomate medio podrido y unos restos de fideos, que somos varios. Pero en general, digo, cuando uno puede ir acumulando alimentos en la heladera, más allá de el riesgo de asalto permanente que uno tiene con respecto a los vecinos del barrio y demás que se enteran que fuiste al supermercado, ¿cómo ordenamos? Volvemos del supermercado con, por ejemplo, o de la verdulería inclusive, fruta, verdura, alimentos envasados, alimentos, por ejemplo, pedazos de carne o un kilo de carne molida y demás. ¿Cómo tenemos que ir ordenando eso en la heladera, Diego?
Que bueno, es un mundo, dicen que la heladera es un poco el reflejo de la gente. Vos salís la heladera de una persona y te das cuenta si es una persona soltera, casada, ordenada, desordenada, uh-huh. Precavida o no. Pues todo empieza un poco también en la compra, ¿no? No hay que olvidar que ahí también en el proceso de compra y traslado ya hay cierta responsabilidad. Uh-huh. Primero lo que se recomienda, para no ser tan extenso con esto, es todo lo que necesite refrigeración en el supermercado y de comprarlo a lo último. Es que si alguien entra al supermercado, va a buscar la leche, la carne y ya la pone en el chango y después empieza a comprar. No, bueno, justamente hay que hacer esto al revés. Hay que comprar todo lo que sea no perecedero, uh-huh. y a lo último, porque puedes estar una hora dando vuelta con el chango por el supermercado y esa en una hora una carne refrigerada ya empieza a desarrollar bacterias. Recordemos que los métodos de conservación, como el refrigerado y el congelado o el frisado, lo que hacen es poner o en cámara lenta, como es el refrigerado, vos pones en una heladera una carne y esas bacterias se reproducen como en cámara lenta. Es como agarrar un control remoto y poner una película de cámara lenta. Uh-huh. Si vos pones esa carne en un freezer, en un congelador, ahí lo que estás haciendo es pausa, poniendo una pausa, o sea, las bacterias se ponen en pausa. No quiere decir que se elimina luego con la cocción, uh-huh. Pero la refrigeración es un método de conservación que es finito, digamos. Entonces ahora que vos ya estás en el supermercado con la carne dando vueltas, ya se están desarrollando bacterias, el traslado suma, y cuando llegas a tu casa y apoyás las bolsas en el piso y empezás a dar vueltas, lo mismo. Lo primero que tenés que hacer es llegar a tu casa, saber qué vas a hacer con todas esas carnes. Por ejemplo, hablemos de carnes porque método dentro de carne es lo que es también lácteos, quesos, todo lo que es perecedero que necesita refrigeración.
Sí.
Y vos sabés que esa carne la vas a consumir en one shot una sola vez y bueno, guardás el pedazo entero en el freezer si querés consumirlo la semana que viene. Si lo vas a consumir en los siguientes dos o tres días, lo guardás en el refrigerador.
Perfecto.
Porque digo directamente en el freezer si vas a consumirlo una sola vez, porque eso va a salir después de ese freezer. No va a salir del freezer y pasar a la mesa a 30 grados en tu cocina que le queda el sol. Uh-huh. Ahí empieza a desarrollarse bacterias de forma superficial, sino que lo bajás al refrigerador que se descongela un día anterior en el refrigerador y una vez que está blandito, ahí lo llevas a cocción.
Perfecto.
Y si es de una sola cocción, guardás la pieza entera en el freezer. En cambio, si vos sabés que sos una persona que vivís sola o son pocos y compraste 2 kilos de carne, lo que te conviene hacer es fraccionarla, cortarla en porciones de consumo y eso llevarlo al freezer. Porque vos lo que no podés hacer es descongelar un alimento, un trozo grande, uh-huh. cortarlo, cocinar lo que querés y después volver a frizar lo que te sobró. Ya esa carne se tiene que utilizar, a lo sumo llevarla al refrigerador, cuando digo refrigerador, heladera común, convencional, y comerla en esos dos o tres días. No puedes volver a frizar. A menos que cocines ese producto, supongo que es una pieza grande de carne, la cocinaste entera, comiste la mitad, y frizas la sobra o lo que te quedó, frizas en cocido. Entonces ahí ya tenés dos instancias de frisado, una es en crudo y la otra es en cocido. Eso es el primer consejo para esos productos que son los que uno más miedo le tiene, ¿no?
Ahora, Diego, sobre ese mismo ejemplo que vos estás poniendo, te pido dos o tres ubicaciones. Sacás del freezer la carne y la vas a bajar a la parte baja de la heladera. ¿En qué parte la ponés para que vaya descongelándose ese día que vos nos decís?
Bueno, yo la pondría, ¿viste dónde está el cajón de frutas y verduras? Que es un lugar seleccionado para frutas y verduras. Hay el piso que está arriba, ahí. Porque ahí ya hay un piso, no hay posibilidad de que gotee esa carne, en esos jugos que tiene una carne que va a descongelarlo, donde están las bacterias. Imaginemos que si las ponemos en el piso más de arriba, ese goteo puede caer por sobre un producto que se va a consumir de forma cruda, y ahí es donde hay mayor riesgo de contaminación cruzada. Entonces, todo lo que es alimento como carne, pollo, pescado, siempre ponerlo en la parte inferior de la heladera, por encima de lo que sería el cajón, que la mayoría de las heladeras trae ese cajón de frutas y verduras abajo. Yo lo pondría en la parte superior, nunca cerca de un producto que se va a consumir en crudo, porque si tenés una milanesa que te quedó del almuerzo y la vas a comer a la noche, nunca la pongas pegadita de un pedazo de carne cruda que tenés ahí.
Perfecto. Y una más sobre eso mismo.
Sí.
Ese pedacito de carne que vos te estás descongelando o la que ya compraste y la vas a dejar abajo en la heladera porque la vas a usar, por ejemplo, no sé, en la noche.
Sí.
Tapada, en bolsa, ahí están los fanáticos de los tupper, que tenés toda la heladera que parece una ferretería, no una heladera. ¿Cómo conservarla dentro de la heladera? ¿Tapada, no tapada?
Bien, todo lo que tiene que ver con productos que tienen jugos y están crudos, siempre se recomienda tapada herméticamente. Si tenés recipientes de plástico es lo ideal, y rotulada. Recordá que siempre nos olvidamos cuando ponemos las cosas en la heladera, después las sacamos 12 días después, un alimento que puede estar 3 a 5 a una semana como mucho en una heladera. Cuando frizás un alimento, ahora las carnes, por ejemplo, porque la parte grasita de la carne, si vos tenés una carne muy grasa y la vas a guardar en el freezer, se puede poner rancia esa grasita, va a tomar una coloración más amarilla oscura y eso después agarra un olorcito o un sabor particular. Se recomienda por ahí ponerlo con papel aluminio. Podés envolver las carnes en papel aluminio y frizarlas así, siempre rotulando como corresponde, ¿no? Recordemos que un freezer convencional que tiene 3 estrellas, por cada estrella son 6 grados bajo cero, o sea que un freezer puede llegar a menos 18, congela más o menos 1,5 centímetros por hora de carne. Entonces, si vos tenés una carne muy gruesa, por ahí te conviene cortarla a la mitad para que ya llegue al núcleo de la carne más rápido. Si vos vas a poner un trozo de carne muy grande, eso va a tardar mucho tiempo en congelarse y lógicamente después eso tiene más riesgo de contaminación, ¿no?
Diego, buen día.
Buen día.
Respecto a los huevos, que es un tema polémico, siempre si van adentro de la heladera, si van afuera de la heladera, si hay que lavarlos, viste que los compramos y llegan a veces todos sucios, con la cáscara manchada. ¿Qué consejos nos podés dar al respecto?
Bueno, buena pregunta. Primero, nunca congelar el huevo. Si lo querés congelar, congelalo fuera de la cáscara. O sea, si haces un huevo duro, por ejemplo, vos podés ponerlo en el freezer, pero nunca con la cáscara. Segundo, los huevos, por lo general, siempre tienen que ir a heladera, siempre tienen que estar refrigerados. Es riesgoso tener huevos a temperatura ambiente. Por otro lado, no se sugiere, si vos le podés sacar por ahí la mugre externa que tiene un huevo muy evidente, que viene por ahí con alguna plumita o con algo de eso, si se lo puede sacar, lo que no se recomienda es rascar el huevo, rasparlo, lavarlo, y después guardarlo en la heladera, porque el huevo tiene una película, una capa protectora por fuera, que es lo que protege que no entren bacterias. Entonces, si uno los raspa, los lava y los lleva a la heladera, los vuelve más permeables esas bacterias. Entonces, se recomienda darle una limpieza superficial al huevo de los grandes pedacitos de basura que puede llegar a tener, pero dejarlos para limpiarlos previo al consumo. Entonces, vas a un omelette, usas dos huevos, sacás ese huevo de la heladera, ahí lo lavás, lo raspás bien, por todo por fuera, para que cuando rompas ese huevo que está sanitizado por dentro, está protegido, ahí es donde se produce la contaminación. Lo rompes y ese dedito o ese golpecito que le hiciste con el borde de la mesada, ahí es donde puede penetrar esa mugre de afuera. Entonces ahí es donde se limpia el huevo.
Y misma pregunta con carnes, pollos, pescados, por ejemplo, que una no hace mucho vi una persona que lo lavó el pollo antes de meterlo a la heladera. Yo tengo entendido que eso no está bueno. ¿Vos qué nos podés decir?
No está bueno, porque recordá que todo lo que es el lavamesada, el fregadero, esos lugares son lugares también donde hay muchas bacterias alrededor de toda esa zona. Si uno va con un ingeniero en alimentos que pueda llegar a evaluar dónde hay más potencial contaminante, puede ser la esponja claro. De la cocina más que el inodoro. Se ha hecho algunos estudios de eso. Entonces, por lo general, así como viene, lo pones en el freezer y después se descongela en el refrigerador. Hay gente que usa para descongelar el chorro del agua, sí. Eso está mal también. Uh-huh. Sí se puede usar un microondas, por ejemplo. Un microondas se puede usar como medio de congelación, pero como criterio general siempre troza más pequeño para luego poder descongelar más rápido. Y hay vegetales, si vas a frizar vegetales, por ejemplo, que se van a hacer para luego consumo, los cortás ya chiquititos, como morrón, cebolla, calabaza, todo cocido, y directamente después a la olla, lo tirás a la sartén, no necesita ni tiempo de descongelación, ahí perdemos un tiempo. Directamente lo puedes llevar a sartén y ahí evitas cualquier tipo de riesgo bromatológico.
Uh-huh. Otros alimentos usuales te pregunto por el si conviene frizarlos o no frizarlos.
A ver.
Por ejemplo, el arroz cocido.
Sí, el arroz cocido se puede frizar tranquilamente. Hay dos grandes columnas. Está la columna bromatológica. Bromatológicamente se puede frizar y no hay ningún inconveniente. Y después está la otra columna, que es la columna organoléptica. Cuando digo organoléptica me refiero al gusto, al sabor, a la textura de ese alimento luego. Entonces hay alimentos como, por ejemplo, la papa. La papa, si vos la frizás, la podés frizar, pero después te va a quedar toda paposa, o valga la redundancia, no te va a quedar con una textura difícil. Por lo general, todos los vegetales que se frizan se recomiendan que después, cuando vos los sacás, los uses para un medio cocido, para un relleno. Uh-huh. No pretendas congelar un tomate y después de congelarlo para comer un tomate fresco en una ensalada, pues te va a quedar cristalizado. Y después depende mucho de la calidad de ese freezer que se tiene, ¿no? Hay freezers que son ultra rápidos, entonces congelan como si fueran pequeñas gotitas de hielo dentro del alimento y eso evita que se rompa la estructura celular. Entonces cuando, viste que a veces pasa que por ahí uno pone un pollo de 2.5 kilos en el microondas o en el horno y cuando lo sacás es una lástima, o sea, está desnutrido el pollito, pobrecito. Bueno, eso es porque por ahí tenía cristales de agua muy grandes adentro, porque fue congelado muy lentamente. En cambio, ahí se usan tecnologías, por ejemplo, como los choclos, las arvejas, todo lo que compras congelado en esos paquetitos de supermercado, se usan congelamientos ultra rápidos. Entonces esos alimentos luego al descongelarlos no pierden su estructura, mantienen su sabor. Pero si vos tenés un freezer medio viejito, yo te recomiendo no congelar tanto alimento porque va a generar grandes cristales de hielo dentro de los mismos y eso después va a generar que se pierda mucha agua, que quede con una textura diferente. Ahora si tenés un freezer power que no está muy lleno, eso también está bueno porque hay gente que lo tiene explotado. Entonces para que se frize bien un alimento necesita que el aire pase alrededor del alimento. Si vos tenés todo metido agarrotado, y eso se va a frizar mal seguramente. Entonces tenés que dejar un espacio entre todo como para que eso genere un congelamiento parejo y que luego cuando descongelar quede rico, mantenga la textura y la bromatología.
Diego, consultarte justamente por este último ítem de la heladera en sí misma. Sí. ¿Se recomienda cada tanto algún tiempo, estimado de limpieza de la heladera? Es decir, si voy antes de hacer las compras, ¿me conviene limpiar la heladera que tenga restos de alimentos o algo que por ahí se me pudo haber derramado? Y otra que te hago es, ¿cuánto se recomienda abrir? Porque por ahí dicen, no, abrí 10 segundos de heladera porque se pierde el frío. ¿Esto es así o cómo funciona?
Sí, bueno, va atada un poquito a la pregunta anterior, si la heladera y el freezer son esas. Hay algunas que vos cerrás, no sé si les pasa con alguna heladera que tienen, algunas que vos cerrás y enseguida escuchás como un ventilador que se prende. Bueno, esos son ultrafrost que se llaman, que lo que hacen es que rápido vuelven a la temperatura de antes. Y es un poquito más viejita y no te conviene estar abriendo y cerrando todo el tiempo, porque eso lógicamente va a evitar que llegue a la temperatura ideal de refrigeración o de congelamiento. Después lo que tiene que ver con las limpiezas, siempre tenés que ver costo-beneficio. se tienen que planificar las limpiezas de los freezers y la heladera, pues vos de un día al otro si tenés la heladera llena de cosas, y por ahí es mayor el perjuicio que haces en sacar todo eso de la heladera y dejarlo 3 horas afuera mientras estás lavando la heladera, se contamina más el alimento que la contaminación interna de la heladera de la sucia que estaba. En cambio, si vos planificás esa limpieza, decís, voy a lavarla tal día, entonces vas consumiendo, no vas comprando, no vas rellenando, sacás 3-4 cosas, la limpiás ahí y la volvés a, después haces una compra general. Entonces recomiendo que si tenés el freezer lleno de cosas, y esperá para limpiarlo, no descongele, porque va a ser mayor riesgo dejar todos esos alimentos afuera que lo que se pueda llegar a contaminar por la suciedad propia del freezer.
Una más te sumo, Diego, cocinás algo, quedó algo y quedó con algo de temperatura. Hay gente que dice, no lo metas a la heladera caliente. La pregunta es si es por el alimento en sí mismo o es porque le va a contrarrestar el frío del interior de la heladera solamente.
Claro, es más por la segunda que por la primera. Uh-huh. Porque el alimento está recién cocido, no creo que, si está caliente, todavía no creo que haya un desarrollo elevado de bacterias hasta que llegue, dejarlo entibiar un poquito, bajar que baje un poquito la temperatura, y no lo lleves ultra caliente en la heladera, pues le baja la temperatura a todos los demás. Uh-huh. O sea, por uno solo está poniendo en riesgo a todos sus compañeros. Entonces, ahí lo que se recomienda más que nada es dejarlo entibiar, aunque sea no enfriar, entibiar, y después ponerlo en la heladera, o en el freezer, o si lo querés llevar al freezer, puedes hacer como un doble camino. Primero lo llevas un ratito al refrigerador, y después lo llevas al freezer para que termine de congelarse. Uh-huh.
Pasemos al capítulo verduras. Ensaladas, por ejemplo. ¿Quedó ensalada condimentada? ¿Va de nuevo a la heladera o ya no?
La podés mandar de nuevo, se te va a quedar horrible, porque, a ver, el problema de la condimentación, de condimentar ahí una ensalada, no es que va a generar mayor posibilidad de bacterias, porque a lo sumo al revés, si llega a tener acheto es un medio ácido, limón es un medio ácido, lo conservaría aún más. El tema es que esa ensalada, si no la comes en 2 horas, si tiene hojas o algo de eso, queda inútil, por decirlo bien. En cambio, si vos condimentás solo la porción que vas a consumir, siempre se recomienda todo lo fresco, guardarlo sin condimentar para poder reutilizarlo a la noche si está refrigerado bien. Un alimento refrigerado puede durar 2-3 días en la heladera, dependiendo sus características, ¿no? Cuando digo dependiendo sus características, las bacterias se sienten muy bien con el agua. Donde hay agua se desarrollan bien. Entonces cualquier alimento que tiene mayor actividad de agua, por ejemplo una mayonesa tiene bastante actividad de agua, entonces ahí se desarrolla mucho la bacteria. En cambio, si vos tenés un alimento encurtido, jamón crudo, que no tiene agua, algo deshidratado, es difícil que haya un desarrollo bacteriano ahí. Si tenés algo ácido, es difícil que haya un desarrollo bacteriano ahí. No quiere decir que sea imposible, pero bueno, ahí más o menos dependiendo de la característica del alimento puede estar un poquito más o un poquito menos en la heladera.
Entonces, si me hago una mayo casera y me sobra, ¿tengo que guardarla tapadita con un papel film o algo así?
Sí, ahí ya, esa por ejemplo, tocaste ahí como la reina de las bacterias, ¿sí? Las mayonesas caseras, cosamos el huevo, muchos encima no pasteurizan los huevos antes de hacerlo, no llegan a temperaturas, se exponen más a riesgos. Esa es de consumo al momento, te diría. Yo si hago una mayonesa casera, la consumo en un almuerzo, por ejemplo, y me quedo y a la noche y chao. Uh-huh. No la dejo más que eso, porque es un medio muy propicio para desarrollo bacteriano, a menos que después la lleves a otro no se le ponga algo ácido para que se conserve más. Pero bueno, eso es uno de los, el huevo, la mayonesa, los encurtidos que guardás en aceite, esos son medios bastante propicios para el desarrollo de bacterias.
Uh-huh. Mira, y te quito un minuto más de tiempo que me llega un mensajito aquí a la radio que nos preguntan cuál es la diferencia a la hora de congelar entre un congelador y un freezer en las heladeras, que quizás tenés una heladera más viejita que no tiene freezer. ¿Se pueden congelar también los alimentos o hay algunos sí, otros no?
Sí, mira, a ver, lo que dijimos, el punto de congelación va a estar entre 0 y menos 4 grados centígrados. La diferencia es que los freezers nuevos, por lo general, vos ves que tienen estrellitas, cada estrella pertenece a menos 6 grados centígrados, los freezers nuevos tienen 18 y van muy rápido a esa congelación, van a congelar más rápido, lógicamente, que un congelador. El congelador es un método más viejo, al ser más viejo, ¿Viste las cuevas? Las cuevas que tienen esas estalactitas de hielo que caen, que se forman en el techo, que son como puntiagudas. Eso mismo se forma dentro de la estructura de una manzana, de una pera, de algo que vos quieras congelar. Y como son estructuras tan grandes, pierden nutrientes, porque cuando se descongelan ya rompieron células, entonces se pierde más vitaminas, más minerales en el proceso de descongelamiento. Pero sí, un congelador va a... lo que tiene bueno los congeladores no se te rompen nunca, ¿viste? O sea, vos tener un congelador de hace 50 años va a estar
claro. Ahí perfecto. La famosa Siam que tenía la palanca que parecía un tragamonedas en la puerta.
Exactamente, así, eso es el pro. El contra es que no es una tecnología moderna de congelamiento rápido. Después, respecto a lo de no congelar, y bueno, ya dijimos un poco, las papas van a quedar raras, las pastas también. Ajá. Congelar una pasta cocida se endurecen o quedan blandas. No congelar la mayonesa al descongelarla va a quedar una masa sólida. Vegetales y frutas con mucha agua, uh-huh. Como por ejemplo lo dijimos recién, una pera, si congelas una pera te va a quedar después una cosa totalmente amorfa y sin gusto. Uh-huh. Después a nivel bromatológico se puede congelar casi todo, y hoy las heladeras modernas por suerte te vienen también con un esquemita ahí atrás de cuánto recomiendan dejar cada alimento en base al tiempo de congelación.
Diego, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por todos estos consejos, ¿eh?
Bueno, un gusto y bueno, estamos hablando.
Dale, y te seguimos mirando en la tele además.
Gracias.
Chao, Diego, hasta luego. Diego Sibori, licenciado en nutrición, director de la carrera de nutrición en la Universidad Argentina de la Empresa. Nos ayudó un montón a ordenar, a conocer algunos tiempos, a acortar algunas cosas que uno le tenía confianza 2-3 días más de lo que debería, quizá.
La madó casera voy a tener que comérmela toda.
O sea que, en resumen, estamos vivos de casualidad.
Medio Piti Álvarez lo nuestro.